damos la bienvenida nuevamente a este espacio de Ecos Criminales, el programa que conducimos junto a Lourdes Marchese desde hace casi ya un año en AM870 en Radio Nacional y obviamente compartido con todos ustedes a través del podcast, con toda una comunidad que se va sumando día a día y que nos escriben a través de redes sociales. A todos la bienvenida y un programa especial donde vamos a seguir dedicándonos a hablar, a empezar a desentramar justamente cuál es el contexto en el cual se ha dado el femicidio agravado de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba. 2 semanas se cumplen de ese brutal asesinato y aún desconocemos tanto el móvil como la mecánica de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque la autopsia no ha sido concluyente, tiene meras especificaciones acerca del estado en que se encontraron los restos humanos de esta menor de 14 años, pero claramente el informe preliminar no está accesible para la prensa y el informe final llegará semanas. Mucho más vamos a tener que esperar para alguna definición y en el marco de un secreto de sumario que se saca, se pone y demás, hay información que todavía no es pública. Entonces, aventurar una causal de muerte, aventurar una mecánica de muerte con datos tan escasos suena imposible. Por eso hoy lo que te vamos a contar y donde vamos a adentrarnos es hacia el perfil del criminal, de quien está acusado hoy de cometer el homicidio y desmembramiento de Agostina Vega. Con Lourdes Marchese vamos a repasar en el segundo bloque un caso que también a Córdoba conmovió hace muchísimos años, que hoy tiene un asesino suelto, identificado después de que prescribiera la causa, lamentablemente, que es Bárzola, y también por un montón de irregularidades que ya te contamos en Ecos Criminales se repitieron a propósito, por inacción o por impericia justamente de los peritos en la escena del hecho primaria y secundaria en este crimen de la pequeña Agostina de tan solo 14 años. Hoy, con la operación técnica de Nacho Guglielmi, muchas gracias, nuestra comandanta, como siempre, ahí, Carla Cavatorta, para adentrarnos en este programa en el que vamos a analizar todo lo que queda pendiente y todo lo que tenemos hasta ahora respecto a quién es Claudio Gabriel Barrelier, primer detenido, luego un segundo detenido que se llama Osvaldo Faceta y que está vinculado aparentemente con un plan de encubrimiento, de desvío, de obstáculos para alejar a Melisa en esa búsqueda, esa madrugada del 24 de mayo, Melisa Heredia, la mamá de la menor de edad, para alejarla de la casa del horror o del lugar de los hechos y justamente desviar la investigación que iba a conducir finalmente a Claudio Gabriel Barrelier. A Lourdes y a Gio le mandamos un beso enorme. Ellos están así, en un solo corazón, disfrutando estos primeros meses del pequeño Giovanni, así que les mandamos un beso en el día de hoy. Bueno, compartiremos claramente el análisis de Lourdes Marchese del caso Nora Dalmazo, porque nos recordó mucho respecto de las irregularidades en el acceso al lugar del hecho. ¿Qué queda pendiente de las pericias? Justamente los dispositivos móviles, lo más difícil es también de entrelazar, de descubrir las conexiones entre todos los sospechosos, inclusive porque hay más, un pedido de detención pendiente de Soledad Andreani, que es la sindicada quien le ha prestado el Forcanegro para deshacerse de los restos de Agostina el día lunes 25 de mayo, también testimonios, también cámaras de seguridad, el toxicológico de la autopsia, también los hisopados que no pudieron hacerse, y sí, hay una pericia que va a ser clave en torno a lo hallado en el cadáver, que tiene que ver con tejido hemático debajo de las uñas, que fue justamente levantado del lugar y que hoy por hoy está en análisis para ver si se puede extraer un perfil genético que cotejar con algunos de los sospechosos. Y las indagatorias, ampliada para Barrelier, con estudios psiquiátricos antes. Hay una idea de instalar una inimputabilidad para Barrelier. Yo creo que no tiene camino conducente ese lugar para la defensa. Y luego la indagatoria importante a Osvaldo Faceta, este hombre de 47 años que todo el tiempo trató de desviar la investigación. Nos detenemos en Claudio Gabriel Barrelier y tenemos una invitada de lujo justamente para hablar de perfilación criminal y cuán importante es para una investigación o para la investigación de un crimen de este tenor, de esta brutalidad y de esta impunidad, porque si hay algo que define este caso es la impunidad con la que se movió, con la que dejaron moverse al principal implicado hoy, Claudio Barrelier. Recibimos a una amiga ya de este espacio, Constanza Lamarque, es abogada, es perfiladora criminal y ya está con nosotros como invitada para charlar de toda esta cuestión. Constanza, bienvenida a Ecoscriminales nuevamente.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, tratando de desentramar, ¿no?, la personalidad justamente de este acusado y algunos detalles que van surgiendo o que pueden ir armándose para una profesional de tu altura en cuanto a la perfilación criminal. Primero, para contarle a la comunidad, ¿qué es la perfilación criminal?
Bueno, a ver, es interesante porque por ahí muchas personas no tienen en cuenta esto, piensan que por ahí se mezcla con la criminología, criminalística. El perfilamiento criminal básicamente es una herramienta de investigación, ¿sí?, que analiza la conducta del delincuente y estudia la escena del crimen, la elección de la víctima, ¿no? Uh-huh. Cómo actuó. Entonces, de ese modo, uno trata de reconstruir estos como aspectos de la personalidad, las posibles motivaciones y especialmente estos patrones de comportamiento.
Claro, y esos patrones están definidos por ciertos parámetros y hechos que se tienen en cuenta en torno.
Claro, exactamente. Se ve el modus operandi, se ve la firma, ¿sí? Que eso es muy importante porque es como el sello del delincuente, ¿no? Es como esa necesidad de hacer algo más además del hecho, y eso nos habla mucho psicológicamente de él.
Claro, incluso la elección o no de la conducta desviada. Hoy, con todos los datos que vos tenés, Constanza, ¿quién es Claudio Gabriel Barrelier desde la perfilación criminal?
Bueno, creo que a él hay que analizarlo en dos etapas, ¿sí? La etapa de la captación de la víctima y la etapa de la muerte y el descarte posterior, ¿sí? Uh-huh. Porque serían como dos personalidades distintas. Él para la captación podríamos decir que es un depredador relacional por proximidad, que significa que lo que hace es construir gradualmente esta confianza para luego explotar a sus víctimas, ¿sí? Las víctimas claramente no se dan cuenta, ¿por qué? Porque terminan siendo manipuladas y captadas emocionalmente con una dependencia emocional, ¿sí? Uh-huh. Imagínense que la información para esta clase de agresores, la información es poder, ¿sí? Cuanto más saben de la víctima, más pueden manipularla. Obviamente tienen esto que se llama esta mentira adaptativa, ¿no? Donde van mintiendo a medida que van surgiendo nuevas evidencias, ¿no? O cuando, por ejemplo, las víctimas los confrontan. Uh-huh. Y luego vemos esta fractura en esta personalidad muy planificada, uh-huh, en una personalidad totalmente improvisada, con falta de gestión de crisis, ¿sí? En donde se ve que frente a la presión colapsa, ¿no? A través de, bueno, esto de pedir un auto prestado, no tener logística previa, ¿sí? Claro. Bueno, esto nos demuestra básicamente que acá se dan dos patrones de comportamiento.
Un planificador y otro que tuvo que improvisar.
Exactamente.
Constanza, dijiste mentira adaptativa y tenemos para compartir juntas el primer audio que se conoce de Claudio Barrelier. Este audio es del día domingo, cuando se supone todavía tenía el cadáver de Agostina en su propia casa de la calle Campillo, en Cofico.
Yo ya hablé con Mel y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, mi niño me llamaron a mi casa, me llamaron a la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Amelia a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver, al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo. Me trae la información porque no la quieren contar. No puede ser, no puede ser que me salga a hablar así la madre de mí, ¿me entendés? Y Agostina, a mí, yo cuando llego a mi casa, Agostina, como a las 10:30 me llama por teléfono diciendo que necesita un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta el Fradeiro y Campillo. Le faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si hacía el favor de llevarla de la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces, ahí nomás le llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, y como tenía plata, se vino para este lado, pongo papeles de rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para la corte de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melissa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto.
¿Por qué le creen a Barrelier, Constanza?
Bueno, este tipo de perfiles tiene una capacidad de mentira y de convencimiento muy profunda, ¿sí? Ahora, cuando uno ve la consistencia de estas mentiras, ¿sí? Puede ver que en realidad son todas mentiras defensivas. ¿Por qué? Porque él lo que hace es modificar esta narrativa frente como a estas nuevas evidencias que habíamos dicho y ve un problema y en realidad lo soluciona sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué? Porque, como digo, no tiene gestión de crisis. Mientras que otros, como por ejemplo los seriales o los más organizados, tienen una mentira estratégica en donde piensan absolutamente todo con una evidencia que los pueda ayudar, él no. Él apaga un incendio con otro incendio. ¿Se entiende?
Se entiende muy bien. Y también hablaste de actos preparatorios, ¿no? En este otro patrón, ¿no? Hay como un desdoble en esta personalidad que estás describiendo, típico de un psicópata, o por lo menos de características psicopáticas, actos preparatorios de manipulación, de confianza, regalos que pueden ser la atención inclusive prestada a una nena de 14 años con sus padres separados, creciendo en un ambiente marginal, básicamente entre, digo, una mamá adicta, en un ambiente tóxico, y una mamá que cuando se da cuenta de que era Claudio Barrelier quien estaba detrás de la desaparición de Agostina, dice estas palabras ante la prensa.
Éramos amigos, mi hija confiaba en él. Yo hablé solamente ese mismo madrugada que mi hija desapareció, que él me mintió.
¿Qué te dijo?
Que no la había visto a mi hija. Que me la devuelvan.
Pedía que se la devuelvan, obviamente, a Agostina. Esto era entre el martes y el miércoles, estas declaraciones de Melissa Heredia y las características que quedan a la luz, ¿no? Detrás de los hechos y ya al quinto día, ¿no? De perpetrado el asesinato. ¿Qué opinás de esta relación que había también entre Melissa y Barrelier?
Bueno, en esta no, realmente como que no me animo a ver en qué posición la puedo poner a la madre. Yo creo que habría que esperar más este tipo de pericias de los dispositivos electrónicos, ver realmente cuánto sabía la madre y cuánto no. Pero bueno, si vemos desde el lugar de que también es una víctima, ¿no? Esta clase de perfiles justamente, ¿no? Abusa, porque la conocía a la menor hacía 3 años atrás, entonces puede abusar psicológicamente a la madre y como demostrar que en realidad es una persona totalmente sana y buena para que pase tiempo con su hija. Pero bueno, nuevamente yo esperaría, ¿no? Realmente solventar estas inconsistencias, ¿no? Que vemos por ahí en la madre.
Claro, sí, hay inconsistencias, pueden ser propias también de su estado de adicción o dependencia de estupefacientes. Lo que sí vemos claro en Claudio Barrelier es un modus operandi. Te traigo un reportaje que le hicimos con Nico Jacobi en primer round por Nacional a Fernanda Alaniz. Fernanda Alaniz es la representante legal del papá de Agostina, de Gabriel Vega, un ex policía que estuvo al frente de la investigación, que fue el primero que llegó hasta Barrelier, al frente de una investigación paralela, ¿no? Hasta el fiscal permitió eso, el fiscal Garzón, que ha dejado mucho que desear, por lo menos en las primeras semanas, en la primera semana de actuación. Ahora tal vez acomodó un poco con un equipo fiscal que lo está secundando. Lo cierto es que en este modus operandi, donde había hace un año una denuncia por privación ilegítima de la libertad con fines de abuso sexual, por la cual Barrelier estuvo tan solo 20 días preso, después de pagar una fianza en la cual para colectar el dinero de esa fianza estuvo Melissa Heredia recolectando ese dinero para sacarlo de la cárcel, aparecen por lo menos otras tres denunciantes, y así lo contaba la doctora Fernanda Alanís.
Ya, nos han contactado diferentes personas rogándonos básicamente que esta persona no salga en libertad, y nos han confirmado, nos han manifestado situaciones que han vivido con Barrelier que son de similares características en haber sido privadas ilegítimamente de su libertad, pero también nos relatan hechos estremecedores, ¿no? Como es un abuso sexual con acceso carnal, con participación de más personas. Por lo tanto, nosotros estamos brindándole apoyo a las víctimas y estamos intentando que hagan la denuncia que
claro. Corresponde. Entonces le pregunto, ¿no?, a Constanza Alamar, que ¿cuál es el modus operandi que estás viendo aquí?
A ver, el modus operandi lo vemos en que capta, tiene una predilección por una franja etaria que vendrían a ser menores de edad o mujeres que parezcan menores de edad. Digamos que las manipula a través de una mentira, ¿sí?, o a través de favores. Las víctimas bajan las defensas, no ven el riesgo que corren y, terminan en su zona de confort, ¿no? Porque esto también es muy importante, él las desplaza, ¿sí?, a su territorio por esta personalidad que tiene, ¿no?, de necesidad de dominación y sometimiento y el control físico sobre la víctima.
Otro control físico, justamente, mencionás la casa, este lugar de confort. Lleva a sus víctimas a su sitio de dominio, y de eso quiero hablar con vos después de escuchar la descripción que hace, hoy sabemos, Osvaldo Faceta. Hace una descripción un día antes de ser detenido, cuando se paseó por todos los medios televisivos de espaldas, encapuchado, contando una verdad que le generara a él mismo una coartada, porque ya se veía venir su detención, porque había inconsistencias en los relatos que dio como testigo, las mismas que encontramos, inclusive la charlamos durante la semana con Constanza, respecto del movimiento de esa casa. Pero hay cosas que quedan claras cuando escuchamos este relato. ¿Cuál era la dinámica en la que denominamos la Casa del Horror?
Vos ingresas por el portón que da el acceso a la casa. Después de ese portón, a 3 metros, hay otro portón de madera que ese daba el acceso. Era como un tallercito, fue en algún momento, porque había 2 tableros de herramientas. Y ahí estaba la cama en la cual yo dormía, que era mi habitación. De mano izquierda tenías 2 escaloncitos que conducían al living, entre medio de estos 2 portones, ¿no es cierto?, que era donde tenía él su televisor, su equipo de música, escuchaba música, veía la tele, jugaba al play. Después tenía una habitación que estaba con cajas, con libros que estaban en desuso, y esa habitación tenía un baño. Tenía una puerta de madera que te daba acceso al patio interno, en el cual en ese patio interno había una escalera que te daba acceso a la terraza, y a la vez en el fondo de ese patio tenía otra puerta más que te daba acceso a la cocina de la casa.
¿Qué ves acá en esta declaración y en esta disposición que cuenta dónde habitaba Barrelier y dónde el resto? Porque estamos hablando de mínimo otros 6 habitantes en el lugar, incluida su esposa y su hija.
Sí, bueno, yo primero y principal, cuando se lo escucha hablar, se nota que es un guión prehecho, ¿sí? Uh-huh. Claramente puesto por su abogado defensor, ¿verdad? Otra de las cosas que me llama mucho la atención es esto, ¿no? Este centro operativo de él, en el cual todo tiene que pasar por la zona donde él supuestamente vivía o estaba, ¿sí? Otra de las cosas era el tener que llamarlo por teléfono para avisarle de entrada y salida. Si él no te daba la autorización, no podía salir. Entonces, nuevamente, ¿no? Esto nos habla de este perfil coercitivo que tiene, donde necesita dominar el espacio, ¿sí?
Inclusive se está analizando ahora que incluso Barrelier mismo haya enviado a Faceta al lado de Melissa, a controlar justamente por dónde buscaban a Agostina para que no se acerque justamente al lugar de los hechos.
Exactamente.
Eso también nos habla del dominio que tenía sobre su entorno.
Claro, porque estos perfiles lo que hacen es construir esta red de lealtades a su alrededor, ¿no? Ya sea por manipulación, por amenazas, ¿no? Por vínculos tóxicos, por ejemplo, con mujeres. Pero bueno, siempre hace estas relaciones de confianza para controlar, como herramienta de control.
Hablando del entorno, ¿no? De mujeres, hay una mujer muy importante, que incluso lo vamos a mencionar hoy simplemente como un rumor, como un trascendido, pero son datos que nos van llegando acerca de la juventud de Claudio Barrelier y cómo era la dinámica cuando vivía con su madre. Sus allegados, algunos de sus allegados mencionan que compartió la habitación con su madre ante la ausencia del padre. ¿Esto puede tener que ver con su comportamiento posterior?
A ver, no es algo absolutamente normal y corriente, ¿verdad? Eso por ahí lo va a poder explicar mejor un psicólogo, pero sí es cierto en donde se pasarían límites que ya no deberían estar, ¿sí? Y por el otro hecho, por el otro lado también podríamos entenderlo como por ahí, ¿no? Esto nuevamente un psicólogo lo va a poder decir mejor, pero algún tema con la figura femenina, ¿sí?
Claro.
Por eso vemos que mucha gente lo que habla es que con las mujeres, ¿sí? Era nuevamente este perfil coercitivo extremo, pero con los hombres se manejaba distinto. ¿Sí?
Dando órdenes, pero no coercitivamente.
Exactamente.
Ahí está, porque vamos a escuchar ahora a Viviana Brizuela, que es la mamá de Claudio Gabriel Barrelier, acusado hoy de femicidio agravado de Agostina Vega, quien dice desconocer a su hijo después de que 2 días antes de la declaración que vamos a escuchar ahora, le echaba la culpa a Melissa, decía que Melissa estaba obsesionada con él, que su hijo de ninguna manera podía cometer los actos atroces de los que ya se lo acusaba el primer miércoles después del hecho. Escuchamos a Viviana Brizuela.
Yo lo vi bien. Yo no lo vi mal. No lo vi mal.
Viviana, ¿cuánto tiempo hace que usted no tenía contacto con su hijo?
Yo le vuelvo a repetir, yo lo vi el lunes hasta que el martes lo detuvieron. Ajá. Y de ahí no lo vi
¿Y él
más.
¿Qué le dijo? ¿Qué le llevó a comentar?
Nada.
¿Vio alguna actitud rara en él?
Nada, nada, nada. ¿Usted? Lo desconozco como hijo, lo desconozco.
¿Usted habló de pedir perdón? Pidió perdón.
Pido perdón a todo el mundo, le pido perdón a la población porque esto me desbordó, me desbordó.
¿Qué le dice? ¿Se acuerda que ese video que surgió, usted pensaba que
yo pensaba, yo creía, como ustedes me entienden como madre, me entienden como madre, yo creía en mi hijo, creía que era mi nieta, pero me defraudó. Yo no estoy en los zapatos de la puerta para afuera, yo crié de una forma, él se hizo de otra, no lo entiendo.
Nada. ¿Y qué le diría a él?
¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no lo voy a entender nunca, nunca, ¿por qué? Nunca. Y por favor, les pido, por favor, piensen en mi mamá. No quiero que le pase nada a mi madre.
Repite constantemente, no sé si coincidís conmigo, Constanza, nada, 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 y por qué, por qué, por qué.
Sí, yo creo que son.
¿Qué analizás de este discurso?
Creo que son muletillas psicológicas, porque creo que ella se trata de, a ver, creo que quiere negar la situación, pero que ella en el fondo sabe cómo es su hijo, ¿sí? Entonces son como muletillas para tratar de hacer creer al espectador, ¿sí? Que ella no entiende qué fue lo que pasó.
Sí, incluso se preocupa mucho porque vean la casa, que son pobres y demás. Digo, está muy pendiente,
sí,
de otras cuestiones.
Como si eso los perdonara, ¿no? Como si eso los perdonara en cuanto a la situación. O sea, a mí me pareció eso un comentario que no tenía absolutamente nada que ver en la ecuación. Incluso una de las cosas que también veo es que cuando le cambian el relato, nuevamente deja de llorar y contesta normal. Entonces, me parece muy bien que también el entorno de él sea investigado, ¿sí? Como por lo menos, a ver, como cómplices, ¿no? O encubridores pasivos, pero de algún modo que sabían lo que sucedía en la mente de Barrelier, ¿no?
Sí, incluso tenían conocimiento de los hechos anteriores. Otro tío que también se caracteriza, otro familiar que es el tío en realidad, y que se caracteriza por la negación, dio detalles a un medio cordobés acerca de la personalidad de Barrelier, y lo compartimos ahora.
Nunca pensé yo que iba a hacer esto. Nunca, 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 nunca. Es como un tiro al aire, Claudio. ¿Qué quiere que le diga? Le gusta toda la joda, todo le gusta.
¿Es la primera vez que tienen este tipo de problema él?
Y bueno, de la otra chica, que esa que se escapó desnuda. Yo pensé que le habían tendido una cama, salió ahí nomás, y después, bueno, pasó esto. Que ha sido él que tenga que pagar, señor. No queda otra. Lo único que lamento es lo de mi mamá, que tiene 85 años, que vive ahí en Alta Córdoba y está mal.
¿Y de su hermana?
Y bueno, sí, también pobre, porque ella lo crió de chiquito y murió el padre y lo crió y bueno. Pero
¿qué le diría usted a la familia de Agostina?
Que lo lamento muy mucho, muy mucho.
Que lo lamenta muy mucho, que le preocupa a su madre otra vez, y al igual que a Viviana Brizuela. No, hay algo, esto otra vez la negación, ¿no?
Sí, la negación, y también esto de cuando ni bien le preguntan, él dice que lo único que le da pena es la madre, o sea, no le da pena la víctima, nadie habla de Agostina.
Nadie,
¿sí?
Tal cual.
Nadie. Y eso me da que pensar, ¿no? En esta, tal vez esta cosificación familiar que existe.
De una posible víctima, digo, porque en el entorno de Barrelier,
claro,
mujeres y menores siempre hubo, no pudieron no haberlas visto.
Sí, tampoco nadie piensa en la hija de Barrelier, ¿no? Tampoco la nombran.
No. Sí, está como borrada,
está,
¿no? En la escena.
Exactamente. Cuando en realidad ella vivió en esa casa, por eso aplaudo la idea de que pase por una cámara Gesell, ¿no? Como para realmente ver cuántas otras víctimas hay además de Agostina.
Va a costar confiar, ¿no?, en quienes están al frente de la investigación después de los errores groseros que ya describimos en el programa pasado de Ecos Criminales y que vamos reviviendo, ¿no? Ya no queremos volver a traerlos, pero tampoco dejarlos de tener en cuenta en cuanto a la demora del procesamiento pericial de todos los lugares del hecho, incluso del lugar del hallazgo. ¿Por qué es importante o por qué sería importante, que para mí lo es, ¿no?, como licenciada en criminalística con título en trámite, el hecho de incorporar perfiladores criminales a las investigaciones? Porque ¿cuál es la información que urge para tomar líneas o direccionamientos en torno a la investigación, Constanza?
Bueno, a ver, el perfilamiento ayuda, sí, a la investigación criminal desde un lugar de datos, ¿sí? No hay opiniones, en la cual utiliza todos los datos que tira la evidencia, ¿sí? Los criminalistas, las autopsias, ¿no? Para reducir el número de sospechosos, que esto es muy importante. Ahora, es muy vital entender el patrón conductual. ¿Por qué? Porque cuando se entiende el modus operandi, cuando se entiende la firma, ¿sí?, podemos ver y descartar perfiles. ¿Por qué en este caso sería Barrelier y no otro? ¿Sí? Por eso es tan importante, ¿no? Nuevamente, esta cadena de poder conservar bien la prueba, ¿sí? Porque básicamente todo eso va a poder ayudar a describir mejor este perfil.
A esta hora, Constanza, se cree que Claudio Barrelier no solo premeditó el secuestro de Agostina, eso queda más que claro, sino sí. que también, tras terminar con su vida y cometer la acción ya sobre el cadáver de desmembramiento, ha comandado acciones de encubrimiento que incluyeron, además de su esposa y una de sus amantes, esposa que calla y que aparentemente limpia la escena, y amante que le presta el auto en el que descarta los restos en un descampado a 17 kilómetros de su propia casa, hay otros dos hombres, incluido Osvaldo Faceta, a quien manda justamente a controlar a Melissa Heredia para que no se acerque al lugar. Incluso se sospecha, y esto lo desliza Elizabeth, la mamá, la abuela materna de Agostina, ¿sí? Elizabeth lo que dice es que ella reconoce en Osvaldo Faceta a aquel que llamaba desde teléfonos incógnita para decirle a Melissa que Agostina estaba bien y que ya dormía, lo escuchamos.
En ese llamado yo estaba segura que era la voz de esta persona. Yo con él crucé un par de palabras ese día domingo, porque, no sé, intuición de madre, lo dirán, no me gustaba sus formas de no sé, estaba como raro, la persona estaba como raro y yo no la conocía. Entonces lo llamo para afuera de la casa, para la vereda, para preguntarle que quién era, que... O sea, ¿qué opinaba de Agostina? ¿De dónde él creía que podía estar, si sabía? Porque como había andado con Melissa buscándola, ¿por qué lugares habían estado? Y bueno, me contestó un par de cosas, pero siempre como rara la voz. Y subía su voz, el tono, lo bajaba.
Una sucesión de obstáculos fue poniendo, más allá de que no le salió bien. ¿Ves inteligencia en ese plan criminal?
No, para nada. Yo creo que existe una ejecución torpe. Incluso, a ver, si bien yo digo que es planificado, tampoco es sofisticado intelectualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un agresor organizado o serial, digamos, en donde tiene mejor corregido su modus operandi, no va a ser el último contacto de la víctima, no pagaría un remis, ¿sí? No aparecería en todas las cámaras que apareció, no cambiaría todas las versiones que hemos visto, ¿sí? Uh-huh. En este caso todo se concentra en sí, en su casa y en sí mismo. Entonces, si bien creo que la muerte no estaba en este guión de él, ¿sí? Fue gestionando a medida que iban pasando las cosas. Por eso también, cuando hablamos de que tiene apoyo político, tal vez lo podemos ver el apoyo político en la investigación, pero no en su ejecución del hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los únicos que les pide ayuda, ¿sí? Son a sus amantes, a sus amigos, ¿sí? Pero no estamos viendo una estructura de limpieza, ¿sí? Que por ahí otra persona contaría.
Claro, ni alguien tampoco tan importante dentro de lo que se puede suponer una organización criminal o crimen organizado.
Exactamente.
Vos sabés que salió también a la luz que él era simplemente, al igual que Osvaldo Faceta, tanto miembro, más allá de que ahora la barra lo niegue, miembros de la barra de Instituto los dos, y clientes de Guachitas, ¿no? Este bar en donde se sospecha en el fondo había prostitución ejercida de manera ilegal, donde se sospecha también de la presencia de menores y de dónde era encargada justamente de quien pide parte de la querella a la detención, que justamente una de sus amantes, Soledad Andreani. Digo, entonces también ahí, ¿no? Hay un entorno oscuro, o sea, de oscuridad, de noche, de consumo de sustancias, que no nos habla justamente de alguien importante dentro de una cadena de trata de personas o prostitución ilegal.
Sí, exactamente, porque además hay que entender, ¿no?, que el reclutador de la trata organizada es el activo más valioso y más protegido, ¿sí?
Por eso yo cuando veo esto digo, el domicilio nunca puede ser el punto de operación, porque justamente esto lo expone. ¿Sí? Los reclutadores siempre trabajan en las sombras, te captan, ¿no? Te entregan y cobran, y ellos siguen en la oscuridad. Hay como un protocolo detrás. Acá esto no se ve.
Esto no se ve. ¿Y por qué es tan difícil, Connie, ya para ir finalizando este encuentro que te agradecemos desde Ecos Criminales? Realmente te diría, incalificable el aporte que haces, ¿no? A este mundo que nos resultó, incluso en el triple crimen de Florencio Varela, tan desconocido, tan ajeno. Digo, ¿por qué es tan difícil detectar una personalidad psicopática como esta?
Bueno, justamente porque ellos lo que hacen es tener esta doble vida, ¿no? Saben, digamos, tener esta máscara social y poder separar, por un lado, es lo que hacen puertas adentro, ¿no? De la imagen que le dan a los demás. Saben camuflarse muy bien a través de las mentiras, de escuchar, de captar las vulnerabilidades, porque justamente, más que inteligentes, son hábiles captadores de los demás. Saben que quieres escuchar, entonces, bueno, hacen ese personaje. Y vos, obviamente, con esta falsa sensación de seguridad, bajás las defensas y no te percatás el agresor que tenés enfrente, ¿sí? Y este tema, ¿no?, de que dije anteriormente, de la información es poder, ellos cuanto más saben, más manipulan.
Y esto enfrente a una menor de 14 años, que es mucho más fácil.
Sí, exactamente, porque hay algo muy interesante, que es que el cerebro de los menores, sí, el desarrollo cognitivo, llega recién a los 25 años. Entonces, menores de esa edad, sí, todo lo que hacen es a través de una respuesta impulsiva y afectiva, no racional. No miden los riesgos.
Carne,
¿sí?,
de
como
cañón.
Un adulto.
Claro, carne,
exacto,
de cañón para una personalidad como esta. Constanza, a quien quiera saber más sobre perfilación criminal, ¿dónde te encontramos en las redes?
Bueno, en Instagram como Constanza Lamarque.
Perfecto. Será hasta un próximo encuentro, ya sabes, invitada siempre, ya parte de Ecos Criminales. Muchas gracias por este contacto.
No, muchas gracias a ustedes. Un placer.
Un abrazo. Era Constanza Lamarque, abogada y perfiladora criminal.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.